Que de política sabe mucho y es la magíster Agustina Vistali. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales. Agustina, gracias por hablar aquí con la Radio del Eco. ¿Cómo estás?
Hola Claudio, muy buenos días para toda la audiencia y gracias siempre por invitarme.
Por favor, al contrario. Mira, la verdad, voy a citar a Fernando Núñez, que fue el que dijo, ¿por qué no la, le quiero dar los créditos que corresponden, ¿por qué no la llamamos Agustina Vistali? Como para que nos ayude a pensar, a analizar lo que pasó en el Capitolio, en Estados Unidos, obviamente, donde hasta hace algunos tiempos, algunos decían, bueno, es una de las democracias más sólidas del país, yo no sé si esto es así o no, perdón, una de las más sólidas del mundo, yo esto no sé si es así o no, estás vos para analizarlo, y pasan estas cosas. ¿Qué mirada tenés, a ver, sobre la democracia de Estados Unidos y lo que pasó en el Capitolio particularmente?
Mira, en realidad para contar un poco la situación y que la gente entienda, el martes, o sea, el 3 de noviembre del año pasado, sí, 2020, fueron las elecciones donde hubo un cambio rotundo en Estados Unidos porque pasamos de tener a Donald Trump republicano, que pierde esta elección, una elección muy ajustada. En Estados Unidos los procesos electorales son mediante elección indirecta, ¿sí? Hay un colegio, una lista de delegados, una nominación de un partido político y se vota indirectamente a través de una Cámara de Representantes de los estados de Estados Unidos, que bueno, ya se sabe cuántos son. En realidad no es directo como es en Argentina, que uno va y vota a una persona o una lista determinada. Entonces esto después tiene que pasar por el Congreso, ¿sí?, para ratificar esta elección y quién la ganó. Fue una elección súper ajustada, donde Joe Biden, que es demócrata, como era en su momento Obama, ¿sí?, ganó por 306 votos contra 232, o sea, fue súper ajustada. Y Donald Trump, que todos sabemos que es republicano y que obviamente tiene mucho control por ser un gran empresario, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, intentó desestabilizar esto, ¿no? Es como que él todavía no puede creer que haya perdido, digamos, la elección. Desde este lugar, él convocó a los distintos grupos de ultraderecha que lo siguen, que muchos de ellos incluso creen que es como un salvador Donald Trump, ¿no? Tienen como una imagen de él como un superhéroe norteamericano, y lo que hicieron fue decidir en el momento, el 6 de enero, en que se estaba llevando a cabo la sesión para corroborar y darle los votos a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, tomar el Capitolio en un hecho único, porque como bien vos decís, Claudio, la democracia en Estados Unidos es una democracia que siempre se mostró muy fortalecida, que siempre fue bastante constante, sí, equilibrada. Pero no te olvides que hemos tenido muchos episodios desde el año pasado donde este equilibrio democrático, si lo querés, ha venido decayendo. Uno de esos hechos, y el más fuerte, y que también se ve hoy en el Capitolio con este hecho, con este evento, fue cuando a George Floyd, este ciudadano afrodescendiente, norteamericano, negro, lo asesinan de una manera terrible frente a todos en la vía pública, a la policía. Este hecho despertó claramente lo que nosotros decimos acá, una grieta en Estados Unidos entre seguidores republicanos y demócratas, donde mucha gente salió a las calles a decir basta, basta de represión, basta de violencia de Estados Unidos, porque si bien es una democracia, digamos que yo siempre lo veía esto cuando yo estudié en Estados Unidos, ¿no? Es una democracia que es muy firme, una democracia que uno desde afuera a nivel internacional puede decir, wow, una de las más estables del mundo. Internamente tienen muchos conflictos por distintas cuestiones, ¿no? Etnia, religión, ellos siempre están enfrentados. Lo que pasa es que es algo que quizá Estados Unidos, si vos no vivís allá, no lo visibilizás como desde afuera lo que ellos muestran a través de los medios al mundo. Entonces, bueno, realmente fue un episodio tremendo esto que sucedió en su momento con George Floyd, y particularmente, y algo que a mí me llamó la atención de esta toma del Capitolio, fue que estaban los ultraderecha con todas las banderas nazis y las banderas confederadas. Para que la gente entienda.
Qué paradoja,
un
poquito, ¿no?
Sí. Para que la gente entienda un poquito, y perdón que te cuento todo, pero porque para mí es súper interesante el análisis, las banderas confederadas son las banderas que se usaron en las guerras civiles en Estados Unidos en 1865 por los estados sureños secesionistas, que lo que ellos querían era que la esclavitud siguiera, ¿no? Seguir tener oprimido al pueblo negro, a la gente de color de Estados Unidos. Y bueno, esta bandera la vuelven a utilizar en el Capitolio después de las guerras civiles del 1800 frente a una realidad que se vivió el año pasado, que fue esto que yo estaba contando, el asesinato de George Floyd, del ciudadano afrodescendiente. Entonces, estamos en un momento, yo creo, muy álgido, muy cumbre en Estados Unidos, donde hay demasiados enfrentamientos por cuestiones raciales, políticas, y donde finalmente Donald Trump va a tener que darse cuenta que perdió la elección, que no hubo ningún fraude como él intenta demostrar. Pero bueno, fue particularmente fuerte todo lo que sucedió con la ultraderecha tomando el Capitolio, mientras que la sesión era para ratificar a Joe Biden, al republicano.
Estamos hablando con Agustina Vistali, hablando un poco de ciencias políticas. Ella es especialista en relaciones internacionales. Ampliando un poco más la mirada y remontándonos algunos años atrás, el tema de los populismos y la diferencia que hay por ahí entre los populismos en el país del norte y en Latinoamérica. Ayúdame a pensar esto, Agustina, vos que la tenés más clara. Da la sensación que en Estados Unidos los populismos pasan por la búsqueda de esas minorías a donde se le empezaron a vulnerar derechos en pos de los derechos de la mayoría. Hablo de los negros, hablo de los inmigrantes, y que, bueno, evidentemente esa minoría acomodada, entre comillas, empezó a cansarse y por eso encontraban en Trump alguien que le prometía la reivindicación de sus derechos en contra de los derechos de los demás, ¿verdad? Y en cambio en Latinoamérica, una por ahí, y esto insisto, te pido que por favor vos lo analices, un populismo más pensando en los sectores desprotegidos o los que menos tienen, pero populismo al fin, por derecha o por izquierda lo mismo. ¿Qué pensás al respecto?
Sí, en realidad, a ver, el populismo tiene raíces similares, ¿no? O democracia o autoritarismo en muchos de los casos. El populismo en Latinoamérica, lo que llamamos neopopulismo, que después se empezó a dar en los años 90 a través de distintos ejemplos y regímenes como hemos tenido, más populismo de izquierda, si lo querés, con Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, que han trabajado estas olas nuevas de este populismo, digamos que no era el clásico, ha trabajado esto, como decir, las cuestiones de pobreza, las cuestiones de enaltecer los derechos de las personas con menos recursos, las diferencias, el tema género, ciertas cuestiones que, bueno, que han venido como a tratar de salvar los sistemas institucionales donde se veía en peligro la democracia por regímenes por ahí autoritarios, donde no le daban lugar a los derechos de las personas más vulnerables, ¿sí? En Estados Unidos, en realidad, lo que llamamos populismo en sí, yo creo que no es el movimiento para nada de lo que vivimos en Latinoamérica, porque ellos no tienen estas cuestiones económicas o cuestiones de diferencias de clase tan marcadas como por ahí uno puede ver acá, ¿sí? De sectores así vulnerables económicos, pero sí tienen todas las diferencias raciales. Yo creo que ese es el punto más álgido hoy en Estados Unidos. Las diferencias raciales, y que esto conlleva a diferencias de pensamiento, ¿sí? Político e ideológico. Yo creo que, bueno, que esta, la muerte de George Floyd fue, ya te digo, un punto cúlmine de decir, bueno, basta, hasta acá llegamos como sociedad, hasta acá permitimos el avasallamiento de nuestros derechos. Porque por lo general, mira, yo te voy a contar una anécdota que para mí fue clave cuando yo estudiaba en Estados Unidos. Yo tenía allá, el voto no es obligatorio, como sí lo es en Argentina, por ejemplo. Y yo tenía un profesor, Michael Hanahan, que había sido un profesor renombrado de historia, que había ganado muchos premios en Estados Unidos. Y un día yo le pregunté por qué, él me dijo que él no votaba generalmente, ¿no? Entonces yo no entendía por qué. Entonces le pregunté, ¿cómo no votás, una persona que tiene tanto conocimiento, digamos, y que tiene tanto peso en tu país? Y él me contestó, porque en realidad nosotros sabemos que acá hay líderes, él era republicano, ¿no? Hay líderes que van a votar por nosotros y lo van a hacer bien y van a elegir lo mejor para la, bueno, para la ciudadanía norteamericana. Y es como este pensamiento que ellos tienen, ¿no? Hay ciertos líderes que son líderes que no son, como diría Weber, líder carismático, como quizá tuvimos muchos acá en nuestro populismo, sino líderes impuestos, en algún punto, como es Donald Trump. Y son esos líderes impuestos donde ellos creen que, ok, están haciendo las cosas bien, dejémoslo que sigan gobernando. Y son democracias donde delegan, ¿no? Donde en realidad votan, si la mayoría lo decide, si no, no, porque no es obligatorio, y dejan que ellos se ocupen. Y creo que el año pasado fue un año de quiebre en Estados Unidos, a través de todos estos episodios de violencia institucional y estos episodios de racismo, se mostró que ya la gente no quiere más eso, que realmente en Estados Unidos quieren un cambio. Y creo que se terminó de consolidar ese cambio con esta elección, ¿no? Con la elección, con las decisiones políticas que tomó Trump a través del COVID. Hubo muchas cuestiones de quiebre institucional que hicieron decir al pueblo de Estados Unidos que no queremos más esto, que realmente queremos un cambio, que realmente queremos que se tomen en cuenta los derechos de todas las clases sociales. Y bueno, creo que el tema étnico fue el puntapié, como te estaba diciendo hace un ratito, Claudio.
Sí, sí. No, es interesante escuchar y también, digamos, uno puede no compartir la opinión de este profesor, como te habrá pasado a vos, pero tienen sus fundamentos también. El sistema electoral, como decías vos, es bien distinto a lo que pasa acá, ¿no?
Sí, totalmente. El sistema electoral, ya como te digo, es totalmente indirecta la elección. Ellos tienen una lista de delegados, que el proceso electoral es a través de la nominación de un partido político. Solo imagínate que hay tres partidos, tenés demócratas, republicanos y libertarios. Entonces ya, digamos, la posibilidad electoral es mucho más acotada que lo que tenemos en Argentina, y esto hace que siempre haya dos principales candidatos presidenciales, que es lo que vemos en los debates televisivos y demás. Y bueno, esta vez le tocó perder al señor Trump, que con todo su poderío no podía creer que esto sucediera. Y además porque también Trump tiene muchos grupos de ultraderecha, que son grupos radicales, que son la base de su sistema electoral. Por ejemplo, hay un grupo que se llama los Proud Boys, que son grupos racistas, segregacionistas, si querés, que ellos creen en la supremacía de los blancos, ¿no? Por eso tienen como este tinte nazi en algún punto, orgullosos de sus antepasados. Y después hay muchos otros grupos de este estilo, alternativos de extrema derecha, que son muy nacionalistas y que son los que hicieron la base electoral para que Trump pudiera ganar la elección. Gracias a Dios, y desde mi perspectiva, esto si querés un poco más personal, me animo a decir que es un logro que haya perdido la elección, que los demócratas puedan volver al poder. Creo que esto va a volver a dar un poco más de estabilidad en Estados Unidos entre todos los sectores, los más relegados y los sectores más pudientes, y también va a llevar a que la relación con el resto de Latinoamérica sea una relación más amigable, si querés. Porque no vamos a tener una extrema derecha en el poder, ¿no? Así que me parece que es súper interesante todo lo que está sucediendo, porque nunca se hubiera visto esto antes, estos movimientos ultraconservadores tomando el Capitolio, y bueno, lamentable los saldos violentos que quedaron, sí, claro. Hubo muertes, no hubo episodios difíciles, pero bueno, creo que estos hechos están marcando esto que vos decís, está despertando la ciudadanía norteamericana, y creo que eso es bueno.
Estamos hablando con Agustina Vistali, ella es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales. Yo sé que las cosas no son blancas o negras, pero ¿qué beneficia más a la Argentina, Biden o Trump?
Yo creo que Biden, en el contexto político que nosotros vivimos hoy y en la realidad de esta nueva elección y demás, creo que Biden va a ser una puerta, una bisagra, una puerta de entrada a poder intentar reforzar y revincularnos con Estados Unidos. Y me parece que como en su momento cuando estuvo el expresidente Macri, tenía quizá como eran gobiernos un poco más hacia la derecha que la izquierda, si querés llamarlo así, tenían una relación mejor con Trump. Creo que hoy que Biden esté en el gobierno siendo demócrata nos va a ayudar, nos va a permitir tener otro diálogo, otra apertura, y confío en este nuevo gobierno de Estados Unidos. Creo que tiene ganas de hacer las cosas bien.
¿Y cómo le va a resultar a este gobierno? Porque, como bien vos dijiste cuando empezamos a charlar, la elección fue muy reñida en el sentido de los votos. Y esa minoría grande que queda dolida, además exacerbada por el mismo Trump, bueno, no le va a ser fácil tampoco el gobierno al futuro presidente. ¿Cómo lo ves esto vos?
Sí, no, claramente, fueron nada, ya te digo, los votos muy parejos, 74 millones y algo contra 70, creo que va a ser difícil. Biden ahora justamente asumieron los 34 senadores en el Capitolio, que fue el mismo día del episodio, el 6 de enero. Yo creo que va a haber, como cualquier, digamos, democracia donde tienen que lograr congeniar, dos partidos fuertes que bueno, que han tenido poca diferencia electoral, creo que va a ser un gran desafío para él. Además es uno de los presidentes más grandes a nivel de edad que llega al gobierno de Estados Unidos, tiene 78 años, esto es algo que no ha sucedido anteriormente, por lo cual, bueno, es todo un desafío para él, yo creo, poder lograr gobernar en este Estados Unidos tan dividido en este momento. Pero me parece que, bueno, que tiene la capacidad y también tiene el apoyo de muchos empresarios norteamericanos. No te olvides que allá las elecciones en realidad son casi por marketing, ¿no? Yo tuve la posibilidad de trabajar en su momento en 2012, cuando gané la beca Fulbright y pude trabajar en la campaña Obama un tiempito, y ver cómo se manejan a través de los medios de comunicación, de los empresarios que hacen aportes a las campañas y que en algún punto después también están en la toma de decisiones. Es bastante interesante, es muy complejo, es distinto a lo que por ahí nosotros vivenciamos acá, ¿no? Es como más, te diría, o no sé, no quiero decir la palabra negocio, pero como que en realidad hay otros intereses personales, privados, que también rigen a la hora de gobernar. Entonces me parece que él tiene mucho apoyo desde lo empresario, tiene mucho apoyo también de los medios, creo que el pueblo norteamericano estaba pidiendo un cambio a gritos. Y me parece que si va bien, va a estar ajustado a nivel de Capitolio, a nivel legislativo, creo que va a poder salir airoso de esta situación.
Agustina, muchos dicen no son los gobiernos los que gobiernan los países, sino los distintos poderes que hay en cada uno de los países, económicos, lobbies, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás vos de esta reflexión?
Sí, es lo que te decía recién un poquito, Claudio, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos está muy polarizado esto porque hay distintos grupos que son los que sostienen electoralmente a los candidatos y que son los que hacen los aportes para que una elección se lleve a cabo. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra ley de aporte publicitario y demás a los partidos políticos a la hora de hacer una campaña electoral. Estados Unidos tiene, pero mucho más fuerte, y realmente hay aportes de privados que dicen como si fuera, no sé, un juego de azar donde uno va y dice, bueno, apuesto a esto, ¿no? Como si fuera una apuesta. En realidad en Estados Unidos esto sucede, hay grupos que organizan cenas, eventos y demás y apuestas reales desde un lugar de marketing, ¿no? Para afianzar la figura de su candidato, por eso estos debates televisivos tan importantes, que a veces uno no puede creer en detalles como le sucedió en su momento a Kennedy, en uno de los debates presidenciales en los años 60, las luces, sombras, muchas cuestiones que parecen triviales, pero que ellos tienen en cuenta para enaltecer o para bajar un candidato, ¿no? ¿Cómo está todo tan pensado segundo a segundo la elección? Entonces yo creo que sí, que en Estados Unidos claramente hay grupos de interés que van a sostener a Biden, grupos empresariales importantes, y bueno, y creo que va a poder lograr salir adelante en esta elección que ha sido tan reñida, tan peleada, y que bueno, que todavía Trump no logra querer soltar el poder, ¿no? Darse sí. cuenta que él ya no va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
Sí, sí, evidentemente le cuesta todavía. Agustina, muchas gracias por esta charla con la Radio del Eco.
Por favor, muchas gracias a vos, Claudio, siempre por invitarme y por tenerme en cuenta. Y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Un beso grande. Agustina Vistali charlando con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales.